26 de septiembre no se olvida, este lucha combativo.
26 de septiembre no se olvida, este lucha combativo.
Hoy se cumplen 8 años de la noche en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron a manos de elementos del ejército, la policía y grupos del crimen organizado.
Este 26 de septiembre es especialmente tenso, tras avances en la investigación dados a conocer por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, ha habido detenciones, giros en los procesos judiciales y filtraciones sobre el presunto destino de los normalistas.
A días de que se conmemore la lucha por la devolución con vida de los 43, las manifestaciones en contra de las autoridades por el caso recobraron intensidad, especialmente aquellas que se llevaron a cabo en inmuebles del ejército, como en el campo militar número 1, del cual resultaron 39 elementos lesionados, entre ellos policías, soldados y agentes de la Guardia Nacional.
De las 20 órdenes de aprehensión que hay contra el ejército, hoy apenas se han cumplimentado 4. Si hay esta disposición que han manifestado las autoridades, hoy es el momento, compañeras y compañeros, de que esa voluntad tenga que mostrarse con poner a los elementos responsables ante la justicia.
También se llevaron a cabo protestas en la Embajada de Israel, donde los manifestantes exigieron a sus representantes agilizar la extradición de Tomás Herón, uno de los fiscales especiales del caso y quien se encuentra exiliado en esa nación.
Además, este fin de semana, la periodista Penilei Ramírez dio a conocer detalles del reporte que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Gobierno de México entregó a la Fiscalía General de la República, el cual contiene información sensible de la investigación y el posible destino de los estudiantes.
La filtración ocasionó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, solicitara a la Fiscalía iniciar una investigación para dar con los responsables de proveer esos datos a la opinión pública.
Organizaciones que han acompañado el caso, como es el Centro PRO, han pedido indagar a las autoridades que pudieron haber filtrado la investigación, más no a la prensa. Además, han señalado que el foco está en otra parte, en la cancelación de 21 órdenes de aprehensión solicitadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa y hoy desechadas por la Fiscalía General de la República. De estas, 16 eran contra militares. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuál es el valor de las filtraciones, qué pasó con esas órdenes de aprehensión canceladas y cómo va el caso de Jesús Murillo Karam.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos.
Para entender más del tema, platicamos con el periodista Arturo Ángel, quien ha seguido de cerca todo el caso.
Arturo, muchas gracias por la oportunidad para Tribu Política. Estos últimos 2 meses fueron muy intensos para conocer los avances en el caso Ayotzinapa y parece que la tensión creció durante este fin de semana. ¿Cuáles han sido tus reflexiones hasta ahorita a lo largo de los 8 años del caso?
Yo creo que empezaría viendo el vaso medio lleno. Llegamos a un 8º aniversario del caso Ayotzinapa, donde seguimos, pues la verdad es que sin que se haga justicia, ¿no? Porque hay que entender, y nos lo han dicho los que realmente saben estas cosas, siempre nos dicen a los periodistas, pues que haya justicia no solamente es meter a una persona a la cárcel, digo, de ahí la tergiversación que se ha hecho de las prisiones preventivas, ¿no? Justicia es castigo realmente al responsable después de un proceso adecuado en el que se pruebe que fue responsable de ello, pero también, y tal vez antes que nada, el conocimiento de la verdad de los hechos, o lo más cercano a la verdad de los hechos, ¿no? Y también para que a partir de esa verdad pues haya medidas de reparación adecuadas como garantías de que no se repita, pero si no conocemos realmente qué pasó, ¿cómo podemos prevenirlo? Entonces, llegamos a estos 8 años del caso Ayotzinapa sin que logremos alcanzar esta plenitud de justicia. Es mucho tiempo, la verdad, ha sido muy doloroso para los familiares, pero, insisto, si comenzáramos por ver las cosas positivas, yo les diría que, a diferencia de otros aniversarios, llegamos a este 8º por primera vez con una narrativa de lo que pasó en la noche de Iguala y en los días posteriores, que me parece ser, es la narrativa que se acerca muchísimo más a la verdad de lo que pasó. Y lo digo tanto por la explicación que se da de los hechos como por la fuente. Pues la fuente son los mensajes que intercambiaron los criminales el día que ocurrieron estos hechos y en las horas posteriores. Y por criminales me refiero no solamente a los delincuentes de este grupo de Guerreros Unidos, sino lamentablemente también, y como revelan estos mensajes, a la actuación criminal que tuvieron elementos del ejército mexicano, policías municipales y estatales en torno a cómo se confabularon para desaparecer a decenas de jóvenes, para asesinarlos y para luego borrar el rastro, ¿no? Lo que nos muestra esta narrativa recupera cosas que en su momento ya había planteado de forma mal hecha, incompleta, la dichosa esta verdad histórica que construyó la PGR en el sexenio pasado. En efecto, participaron estos criminales de Guerreros Unidos, pero pues el móvil no solamente es que se hubieran enojado porque el alcalde le arruinaron la fiesta que tenía ese día en el municipio, sino en realidad va mucho más dirigido a una disputa criminal por las rutas de tráfico de drogas, el control, como se le dice en el argot del narcolenguaje, pues de la plaza, de estos autobuses que en efecto sí se usan para transportar droga, y con la clara colusión, no por omisión, no por negligencia, sino la participación activa de autoridades de todos los niveles en este crimen, que pues prácticamente es un crimen de Estado, porque, insisto, los criminales eran unos participantes, pero las fuerzas del Estado eran otras. Entonces, insisto, llegamos conociendo tal vez la narrativa más cercana de cómo no los asesinaron en un solo lugar, cómo en realidad los dividieron en grupos, cómo la forma de desaparecer a las víctimas pues variaba, ¿no? Algunos que los querían quemar, algunos con ácido, una narración muy dolorosa, extremadamente dolorosa, pero pues creo que necesaria, porque aquí no solo es necesaria por la magnitud de lo ocurrido, sino porque están involucradas instituciones del Estado, y eso automáticamente lo vuelve un tema de interés público, ¿no? Y es una narración construida pues por una comisión de la verdad que se creó en este sexenio y que creo que está cumpliendo, y hay que decirlo, con una función, más allá de los matices, de los tropezones, de las formas, pues está cumpliendo con la función de dar a conocer una narrativa, la narrativa más veraz y cercana a lo ocurrido, y ahora le tocará a la Fiscalía investigarlo, ¿no? ¿Y cómo se da a conocer esta narrativa? A lo mejor es un punto que ahorita abordamos, ¿no? Pero el hecho es que esta narrativa viene en este informe, que además yo les puedo confirmar porque lo pude verificar días atrás, es un informe que sí se presentó íntegramente y sin tener partes cubiertas con negro a los familiares. Se hizo antes de que se diera a conocer el informe públicamente en aquella conferencia de prensa de agosto pasado, y pues resultó muy doloroso, y también en ese informe se les dijo a los papás, no tenemos, ahora sí se los decimos, ningún dato que nos lleve a concluir que alguno de los estudiantes está vivo, están muertos, y esto es lo que pasó, sin matices, y se les presentó, ¿no? Y luego ya tuvimos la conferencia pública donde este informe se nos presenta, pero cubierto. Nos dicen como la idea general de la colusión del Estado, pero nos ocultaron la comunicación entre los partícipes del crimen, que, o sea, básicamente la historia, ¿no? La historia de cómo se fraguaron los hechos esa noche y cómo luego se intentaron encubrir, insisto, por todos los partícipes de este acto aberrante y criminal. Y es la información que este fin de semana logramos tener, pues gracias al trabajo periodístico, o empezando por alguna fuente que por la razón que sea dijo, me parece que este documento se tiene que conocer íntegramente, no testado, y pues al trabajo de una colega que le evaluó que era de interés público y decidió darlo a conocer. Yo coincido plenamente, me parece que es un tema de interés público y que en este caso era necesario conocer esa narrativa porque eso nos permite llegar al punto que te mencionaba. Creo que por primera vez tenemos una historia muy cercana a la realidad de lo que pudo haber pasado esos días y de cómo se operó para encubrir el asunto y para borrar los rastros.
Pero como bien comentas, Arturo, también está la otra parte, ¿no? La del vaso medio vacío, donde el avance para dar con los presuntos autores del caso puede tambalearse en cualquier momento, ¿no?
Sí, bueno, ahí ya nos vamos al vaso medio vacío, ¿no? Y es un vaso medio vacío muy preocupante, porque si bien por un lado tenemos el esfuerzo de esta comisión en transparentar qué ocurrió, más allá de que de cómo lo publicaron y cómo nos centramos conociendo de toda la historia, tenemos este esfuerzo, pero en efecto, como tú bien mencionas, de hecho el viernes pasado yo también comentaba en mis redes que había una fractura al interior de la Fiscalía General de la República. Es algo que los periodistas que en distintos momentos hemos llevado este caso y tenemos ahí las fuentes nos han ido comentando. Y la verdad es que sí está ocurriendo esto. Es decir, si bien tenemos a una parte del actual gobierno que ha trabajado para tratar de ponerle luz a lo que ocurrió la noche de Iguala y tratar a su vez de documentar qué encubrimiento hubo o quiénes participaron tanto para que se pueda en su momento sancionar a las autoridades coludidas con los criminales, como también a los que en su momento actuaron de manera negligente al intentar encubrir el caso, no solo en Guerrero, sino desde la Ciudad de México. Si bien tenemos este esfuerzo que a empujones está caminando, sí es una realidad de que hay esfuerzos que no parecen ir en la misma sintonía o que por lo menos están tratando de tomar rutas distintas y eso está generando fricciones que en su momento vamos a ver, espero que no terminan dañando los casos, ¿no? Y ahí está el ejemplo de la Fiscalía General de la República, donde yo también les puedo corroborar que si bien se creó una fiscalía especial o una unidad especial para investigar el caso Ayotzinapa a cargo del fiscal Omar Gómez Trejo, que con sus procesos, a lo mejor no a la velocidad que los familiares quisieran, pero había venido trabajando de una forma muchísimo más seria el caso Ayotzinapa de como se hizo con la PGR en la sección anterior, es una fiscalía que en los últimos meses y en las últimas semanas ha comenzado a sufrir, yo les diría, para no decirlo sin matices, un ataque dentro de la propia Fiscalía General de la República. El propio informe que presentó Alejandro Encinas en agosto ya alertaba sobre esto, porque una de las páginas, y eso sí no estaba cubierto, se decía, de la propia opinión de la Comisión de la Verdad, veían con preocupación que la unidad especial del caso Ayotzinapa no estaba recibiendo ni toda la información necesaria, ni toda la cooperación de otras áreas de la misma Fiscalía General de la República, lo cual, pues ni siquiera estamos hablando de un conflicto entre dependencias, que también los hay, por cierto, sino de la propia Fiscalía. Y lo que sí les puedo decir y corroborar es que la actuación, por ejemplo, está muy polémica en torno a la detención del ex procurador Murillo Karam y lo que narraron los compañeros en aquella audiencia inicial donde parecía haber un desconocimiento de los propios fiscales del caso, tiene una explicación, que es una acción que no hizo la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, por increíble que esto parezca, sino se hizo desde otra área bajo control directo del fiscal general Alejandro Gertz, que es la Fiscalía de Asuntos Internos, ¿no? Lo cual pues es extraño, ¿no? Esa fiscalía, les puedo corroborar, prácticamente tomó las instalaciones y los archivos de la Fiscalía del caso Ayotzinapa y empezó a hacerse cargo directamente de las investigaciones. Y es esa Fiscalía de Asuntos Internos la que, sin estar el caso suficientemente preparado desde el punto de vista de la Fiscalía de Ayotzinapa, decide hacer esta acción pues muy espectacular en contra de Murillo Karam, un día después de que se había dado a conocer el informe de la Comisión de la Verdad, el mismo día en que se libera Rosario Robles. Entonces yo no sé bajo qué lógica política se decidió que no, que ya había actuar sobre Murillo Karam, pero se hizo, insisto, sin comunicarle al fiscal encargado del caso. Imagínense la gravedad de esto, ¿no? Y no es el único caso, ¿no? Ustedes recordarán que ese mismo día la Fiscalía General de la República emite un comunicado donde avisa que hay un montón de órdenes de aprehensión, entre ellas 20 órdenes de aprehensión en contra de elementos de las Fuerzas Armadas. Así viene en el comunicado de la Fiscalía General de la República, porque era información de la Fiscalía del caso Ayotzinapa. Pero lo que luego comenzó a suceder es que la Fiscalía no detenía a estas personas y empezamos a conocer de parte de las propias fuentes que en realidad otras áreas de la Fiscalía habían decidido darle un frenón a las órdenes solicitadas por la Fiscalía de caso Ayotzinapa y reducirlas solamente a un pequeño número, una situación que hoy se corrobora con los documentos que pues están publicando el proceso, el país y mis colegas, ¿no? Y es otra muestra más de esta fractura que está ocurriendo en el órgano que finalmente tiene que investigar y sancionar a los responsables, lo cual es muy preocupante. No sabemos en dónde esté la pérdida de confianza, por qué estos criterios divergentes, por qué la fiscalía, que es en la que confiaban las víctimas, que era el caso Ayotzinapa, está sufriendo esta situación. Sí les puedo decir que, de acuerdo con los funcionarios con los que yo hablé, el fiscal encargado del caso Ayotzinapa decidió o tiene la intención de presentar su renuncia al cargo. Al parecer le han pedido que aguante. Hay otras versiones que dicen que en realidad lo están queriendo orillar a que sí renuncie. Entonces, son horas claves y días claves para esta investigación. Y sí sería una lástima, insisto, que habiéndonos ya aproximado a una realidad, por más dolorosa que sea, porque es dolorosa no solamente la forma en cómo fueron asesinados los estudiantes, es muy doloroso ver el involucramiento de autoridades de todos los niveles, lo aberrante y grotesco que puede resultar eso, pero sería lamentable que ante, ahora que por fin nos estamos acercando a eso, quienes tienen que investigar, no sé por qué motivos, pugnas políticas o intereses mezclados, no quieran abundar sobre esto, sobre todo, y con eso cierro esta parte, porque yo también tengo conocimientos y les puedo decir que ha habido un lobby muy activo de la actual Secretaría de la Defensa Nacional para tratar de salir lo menos raspados posibles, porque si bien son hechos que ocurrieron hace años, pues sigue siendo la actual Secretaría de la Defensa y son sus elementos, ¿no? Entonces, insisto, ojalá podamos salir a flote los investigadores de esta crisis, lamentablemente, que se está presentando, insisto, entre los que ahora tienen que investigar y sancionar a los responsables.
De acuerdo con una revelación del diario El País, entre las órdenes de aprehensión canceladas se encontraría la de Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería. Hay otras 5 órdenes de aprehensión suspendidas que eran para civiles, específicamente para exfuncionarios estatales de Guerrero. Recordemos que originalmente se hablaba de 83 órdenes de aprehensión, 20 de ellas iban contra militares. Hasta ahora, la detención de más alto nivel ha sido en contra del exfiscal Jesús Murillo Karam, caso que en realidad está siendo llevado por la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía y no por la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa. Vamos a una pausa y volvemos con más. Estamos de vuelta con el periodista Arturo Ángel.
En ese tenor, Arturo, y tomando un poco el debate que se suscitó en redes este fin de semana, ¿cómo consideras que los medios informativos deben tratar la información? Para ti, ¿cuál es el compromiso del periodista?
Yo creo que siempre es necesario que haya un debate de la forma en que los periodistas realizamos nuestro ejercicio. Ni tenemos todos la verdad, ni somos la varita mágica para todo hacerlo bien. Todos cometemos errores y sí creo que es necesario que desde los mismos medios nos estemos auditando constantemente. Ahora, la verdad es que este caso sí presenta algunos matices importantes. Sí me parece, y creo que, por ejemplo, en el tiempo en que yo laboré en Animal Político, teníamos una práctica periodística muy clara, que es la de siempre consultar a las víctimas, por ejemplo, ¿no? Y siempre buscar a todas las partes en general antes de que se publique una información. Sin embargo, también creo que hay ciertos casos que merecen un tratamiento especial, ¿no? La columna que se publica particularmente, ¿no?, por mi colega Peñalí Ramírez, es un texto muy duro, la entrada es muy dura, y entiendo, y algunos colegas me han dicho, voy a separar la crítica. Hay una crítica, y sí lo quiero dejar muy claro, hay una crítica en contra del trabajo de Peñalí Ramírez que no es nueva y que me parece que está viciada más por temas de celos profesionales, de misoginia o algunos intereses políticos. Esa creo que hay que eliminarla, me parece lamentable, y de esa ni siquiera me quiero referir. Quiero tratar de centrar el debate más hacia la crítica constructiva, digamos, ¿no? Y hay algunos colegas que cuestionan que les parece que el tono tal vez pueda resultar revictimizante. Yo tengo que decir, porque además aclararles bien a dónde viene mi posición, yo pude leer el informe completo que publicó Peñalí Ramírez también unos días antes, y Peñalí me preguntó mi opinión, la verdad, ¿no? Y yo sinceramente es la misma que les digo ahora. El leer ese informe desclasificado es una experiencia muy dura, porque lo que uno encuentra ahí es como la deshumanización, la forma en que no solamente criminales, que no dejan de ser seres humanos, pero también nuestros propios funcionarios de todos los niveles, cómo se refieren de una forma terrible a un grupo de estudiantes, ¿no?, a jóvenes, cómo se coluden totalmente para asesinarlos. Realmente uno queda impactado, pero lo noté en mí. El caso de Ayotzinapa lleva muchos años y a lo mejor con el paso del tiempo pasan otras cosas y se van borrando ciertas fronteras. Esta narración de ese informe de la Comisión de la Verdad, lo que hizo o provocó en mí, pues fue de nuevo esta indignación de decir, no, perdón, pero es que esto tenemos que volverlo a retomar con toda la fuerza. Y me parece que lo que busca Peñalí, y desde mi punto de vista, la solución que ella encuentra es dolorosa, pero necesaria, busca, porque no vas a poner a la gente a leer, y a lo mejor pues tampoco puede ella publicar el documento de 100 páginas, pero a través de unas del escueto espacio que tiene una nota, una columna, ella busca, me parece, despertar esta indignación, ¿no? Y me parece que lo logró hacer, y la prueba es que todos estamos hablando de eso, insisto, más allá de quien siempre busca criticar por otras razones. A lo mejor hay quien hubiera encontrado otra forma, pero me parece, y para ir cerrando la respuesta, creo que los periodistas no podemos eludir la responsabilidad que tenemos de, primero, de obtener la información y luego de hacer esta ponderación del interés público. Y nunca en nuestro oficio hay verdades absolutas, ni hay blancos ni negros. Hay un montón de grises en medio y no todos los casos merecen el mismo tratamiento. No es lo mismo que a lo mejor unilateralmente decidas publicar el resultado de una necropsia de una chica que murió asesinada y luego la encontraron debajo de un pozo sin avisarle al papá. No es lo mismo que a lo mejor aquí decidas, por muy doloroso que sea, dar a conocer el informe que el gobierno había decidido que solo debían de conocer directamente los papás, pero alguien que es quien lo filtra decide que lo debemos de conocer todos. Y yo, la verdad, hubiera hecho exactamente lo mismo. Me parece que el asunto es totalmente de interés público y es labor y obligación del periodista obtener esa información, ponderarla y decidir si el asunto es de interés público. Y en este caso me parece que está absolutamente justificada la forma en cómo se publicaron los hechos, más allá incluso de las propias particularidades con las que el diario Reforma siempre publica sus cosas, ¿no? Que ahí podemos tener diferencias. Yo no concuerdo al 100% con cómo ellos luego hacen el tratamiento de cierta información, pero en este caso en específico, me parece que lo más importante sobre todo es que se conociera esta narrativa, que por alguna razón, pues la Comisión de la Verdad decidió que no darla a conocer completa, no darla a conocer la historia, pero pues la labor de los periodistas es contar historias, y es contar historias de interés público, y esta sin duda alguna lo es. Y en ese sentido me parece, siempre los debates son sanos, los debates constructivos, pero yo soy de la idea de que era necesario que esto se conociera tal como se difundió.
Sobre el tema de las filtraciones del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, no hay una sola opinión. Para algunos, como es el periodista Julio Astillero, es necesario preguntarse a quién beneficia revelar esta información clasificada.
El simple hecho de dar a conocer información importante es un valor que hay que preservar y que debe mantener el periodista. Pero cuando hay un valor superior, tiene que regular, tiene que moderar y tiene que decidir si lo que va a publicar favorece al bien mayor o favorece a un bien menor, o incluso si lo que va a publicar daña ese bien mayor.
Muchas cosas han pasado en un año. Recapitulando, el 24 de septiembre de 2021, las madres y padres de los normalistas tuvieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y otros funcionarios. Encuentro donde, de acuerdo con declaraciones de Vidulfo Rosales, abogado de los padres, no habían presentado gran avance respecto al paradero de los muchachos.
En ese entonces se informó que 21 personas relacionadas con el caso y que podían tener información clave habían sido asesinadas o habían fallecido desde 2014. Y se habló de los trámites de la extradición de Tomás Herón de Lucio, quien junto con Murillo Karam es señalado de fraguar la verdad histórica.
Para este 2022, según el informe más reciente presentado por Encinas, ya hay 26 personas con información clave que han muerto y hasta el momento no se ha avanzado en la extradición de Herón. El embajador israelí en México, Zvi Tal, dijo esto tras las manifestaciones afuera de las instalaciones de la embajada.
Israel, como Estado de Derecho, debe implementar sus obligaciones jurídicas internacionales mientras examina la solicitud requerida por México, incluso cuando se trata de una petición relacionada con una herida abierta en la opinión pública mexicana.
Mientras tanto, el tiempo apremia para conocer la verdad de los hechos del 26 de septiembre del 2014 y el acceso a la justicia, pues los padres y las madres de los normalistas también han sufrido bajas. En estos 8 años ha fallecido la señora Minerva Bello, Saúl Bruno, Tomás Ramírez, Bernardo Campos y este agosto se fue también Ezequiel Mora.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir a Arturo Ángel, nuestro invitado de este episodio en Twitter como @ArturoAngel20.
Te recomendamos también la videocolumna de Julio Astillero llamado Filtraciones, Ética y Periodismo, así como nuestros episodios Caso Ayotzinapa, Militares en la Mira y Ayotzinapa entre Detenciones y Dudas.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.